Wonda, la red de podcast independientes en español.
Estás en el Valle de los Tercos. Hoy hablamos con Linda Franco de la gran duda que persigue a muchos emprendedores. Esa obsesión a la que dedican su vida. ¿Es una idea que va a cambiar el mundo o es una locura?
Es que la verdad, hay veces que la gente me pregunta, ¿no? Como, ¿qué tal? ¿Hasta cuándo dices ya, no? ¿En qué momento tú dices ya? ¿Ya fracasó? ¿Sí funcionó? ¿Cuándo sabes si ya funcionó o no funcionó?
Linda, con dos socios, fundó la startup Machina. Hacen ropa inteligente, lo que se conoce como wearable tech, o tecnología para vestir. Pero lanzarse a un sector tan vanguardista desde México y hace más de 5 años fue una idea muy atrevida.
Al principio no sabíamos ni cómo lo íbamos a hacer, ni qué íbamos a desarrollar, ni nada. Eso ha involucrado a fracasar en muchos aspectos y a partir de ahí pues hemos cambiado mucho.
¿Qué aprendió Linda de tantos fracasos y cómo hace para todavía seguir adelante, a pesar de los golpes que se dio y de los sacrificios que tuvo que hacer? Todo eso lo cuenta hoy en el podcast de los latinos en Silicon Valley. Hola. Esto es el Valle de los Tercos, con Fernando Franco y quien te habla, Diego Graglia. Aquí te contamos cómo es de verdad venir a Silicon Valley siendo latino, sin lentes color de rosa. Y te llevamos a conocer las historias de las tercas y los tercos que están acá intentándolo, contadas en primera persona. Hoy tenemos a Linda Franco desde San Francisco, una mexicana apasionada por la publicidad y el marketing que hace 5 años armó la startup Machina. Su primer producto fue una chamarra, o chaqueta, o campera, con controles para hacer música. Para Linda, estos años fueron de éxitos y de fracasos, y todavía está ahí, terqueando porque Machina sea líder de un sector de mucha innovación. La empresa consiguió capital semilla en México, tuvo una campaña exitosa de recaudación en Kickstarter, y en Silicon Valley levantó $200,000 de inversores ángeles. Ha tenido mucha cobertura de prensa, sobre todo en México, pero la verdad es que Machina todavía espera dar su gran salto. Antes de grabar, le preguntaba a Fernando qué parte de la historia le daba más curiosidad.
Creo que las dificultades que han enfrentado. Si tomamos en consideración una tecnología naciente en un país como México donde no se conocía esa tecnología y ellos no tienen un perfil de tecnología. Sin embargo, te lanzas a crear un producto de wearable technology con esas condiciones adversas.
¿Por qué se les ocurre lanzarse a ese mercado?
Yo tengo entendido que todo salió de una tesis que hizo Toño, el co-founder de la empresa, de Machina. Hizo una tesis en la universidad acerca de wearable technology, que fuera escalable y que no fuera exclusiva para gente con mucho dinero, sino que pudiera ser para muchas otras personas. Y lo reprobaron. Le dijeron que no podía ser wearable technology, que no era un producto replicable y que no tenía nada que ver con moda, que era lo que estaba estudiando Toño. Y Toño y Linda deciden demostrarle a la universidad que están equivocados y que sí se puede hacer.
A mí lo que me llama mucho la atención es cómo un emprendedor que pasa por todos esos cambios se mantiene a sí mismo creyendo que su historia tiene un final feliz y que va a llegar, y que la visión que él o ella tiene es correcta y va a cambiar el mundo de cierta manera, ¿no? Todo el mundo cree que es como Steve Jobs. Sabemos que la gran mayoría no lo son. Pero mientras tanto, mientras están en el proceso, que es el punto en el que está Linda, ellos todavía creen que lo son. Entonces, no sabemos el final de la historia, pero me interesa mucho preguntarle a ella cómo se vive por dentro esa situación, ¿no?
Sí, yo lo que creo y lo veo seguido es hay mucha decepción en el proceso y al final sucede algo grandioso que te sube al cielo y eso te da aire para continuar y luego otra vez muy mal y luego otra vez vuelve a pasar algo grandioso y así se van. Y son esos momentitos los que yo creo que les dan esa energía para seguir adelante.
Muy bien, vamos a ver qué nos cuenta Linda.
Le empezamos preguntando a Linda cuánto cambió la empresa desde que la lanzaron.
5 años y ha cambiado radicalmente, al grado de que cuando empezamos sabíamos qué queríamos hacer, sabíamos que queremos ser La marca número uno, queremos ser todavía la marca número uno de referente a wearable technology. Así como cuando piensas en deportes y piensas las primeras marcas son Nike o Adidas, nosotros queremos ser ese referente en wearable tech. Pero al principio no sabemos ni cómo lo íbamos a hacer, ni qué íbamos a desarrollar, ni nada. Entonces, pues, eso ha involucrado a fracasar en muchos aspectos y a partir de ahí pues hemos cambiado mucho.
Cuéntame los grandes fracasos, de los que podamos aprender sobre todo, porque ustedes siguen ahí, siguen cambiando, han cambiado direcciones varias veces, sí. Pero esos fracasos al final ayudan, ¿o no?
Pues el primer fracaso podría decirse que siendo una marca de ropa se nos hizo fácil decir que queríamos lanzar 4 colecciones al año como cualquier otra marca de ropa, sin saber que la tecnología pues se va a tardar mucho tiempo en desarrollar y que pues obviamente no se podía acelerar al mismo tiempo. Y pues ahí aprendimos que pues la moda se mueve por temporadas, es cíclica, y pues la tecnología siempre está ascendiendo. Entonces, el juntar estas dos industrias muy diferentes fue muy difícil al principio, pero pues ya llegamos a ese punto donde acordamos pues lanzar algo muy innovador, mínimo una vez al año, y ya no trabajar tanto como por colecciones, porque pues evidentemente no íbamos a hacer tanto como marca de ropa.
¿Qué otro fracaso hubo?
Podría ser acabarnos en nuestra primera ronda de inversión en 2 meses.
Okay. ¿Estaba planeado para eso o...?
No. Yo le platicaba a Fer en algún momento que nuestra primera ronda de inversión, que fue pues muy pronto después de la creación de marca, sin tener idea de nada, recaudamos $50,000. Esos $50,000 estaban destinados a durar 6 meses, pero nosotros nos acabamos en 2. Porque obviamente no sabemos cómo distribuir el dinero. Lo invertimos en gran parte en un arquitecto para diseñar una tienda, nuestra tienda de Machina, que a la fecha todavía no existe, pero tengo los planos, entonces eso es muy bueno. Teníamos un equipo de 22 personas, que a la fecha ya muchos ya ni me acuerdo qué hacían, pero teníamos 22 empleados porque íbamos con todo a tener una tienda en esos meses. Entonces, pues fue el gran error, porque además se acabó el flujo de efectivo y no teníamos nada. Nada más que planos de una tienda y no teníamos ni producto, ni idea, ni nada.
Wow.
Entonces, y sin equipo, porque obviamente se tuvo que ir todos los 22 personas.
¿Y fue difícil emocionalmente manejar eso? Porque hay tantos seres humanos involucrados, no es fácil, ¿no?
No es nada fácil, fue bastante difícil, pero pues eso nos enseñó ahora sí que empezar nuestro primer acto de sobrevivir y ver de qué manera nos reinventábamos para crear productos y sobrevivir.
Oye, pero ¿cómo llegan a esta idea de crear wearable technology? ¿O cómo le dices, Diego?
Tecnología vestible. Tecnología vestible.
Yo me voy a quedar con wearable technology. Gracias. ¿Cómo llegan a esa idea de wearable technology? Porque ustedes estaban en la universidad, en el centro de...
Diseño.
De diseño, ¿no?
Sí.
En México. ¿Cómo pasan de eso? Él estaba en moda, Toño, tu co-founder...
Es que él lo empezó como su proyecto de tesis, Antonio, y yo ya le estaba ayudando a ver de qué manera se podía presentar su tesis a que sí fuera para un consumidor masivo, wearable tech, el concepto en general. Y bueno, en la universidad, le dijeron que su tesis era muy futurística, poco viable y que no podía ser como algo factible en la industria de la moda inclusive. Entonces, pues ahí lo reprobaron y no terminó su tesis. Entonces ahí empiezan estas ideas de cómo empezar a crear ciertos aspectos. Pero en realidad nuestro primer producto nació porque pues fuimos a un festival de música en ese inter que está pasando todo esto, que entre que si lo corren de la escuela o no por no acabar su tesis, y nos cobraron como $60 para ver a alguien que nada se estaba haciendo música en su computadora. Entonces a nosotros nos llamó, dijimos, algo tenemos que hacer ahí, porque pues antes los conciertos eran algo muy divertido, había solos con guitarras, baterías y demás, pero ahorita el mundo ya es tan digitalizado que pues ya la música, ya cualquiera puede hacer música prácticamente desde su computadora. fácil ese artista podría estar en Facebook jugando ajedrez o algo y no sabrías porque nada más está en la computadora. Entonces nosotros queríamos traer el acto del performance de regreso con la ropa en los escenarios. Entonces ahí es donde nace nuestro primer producto, que es la MIDI Jacket.
En ningún momento se detuvieron a pensar los grandes obstáculos que había, porque desde acá, viendo las cosas hacia atrás, es fácil decirlo, y obviamente siendo alguien que solo es un observador. Pero estaban en un país donde es difícil hacerlo. Ustedes no tenían tanta experiencia en desarrollar ni empresas ni tecnología, y era una tecnología muy de vanguardia.
Sí,
eran grandes
verdad.
Obstáculos.
La verdad es que no pensamos mucho en los riesgos. Ahorita sí, porque pues ya maduramos un poco más, me gustaría pensar, pero mi socio Antonio es alguien que se avienta al abismo sin estar amarrado ni nada y sin saber cuál es el fondo del otro lado, qué hay del otro lado. Y pues la verdad es que pues al final todos nos aventamos junto con él. Y eso nos ha pasado con todos los desarrollos que hemos hecho. O sea, simplemente, no lo pensamos honestamente hablando, simplemente algo que intentamos hacer es si vamos a fracasar en el intento, pero enterarlo, probarlo y ya, quitarnos esas ganas y continuar y rescatar lo que se aprendió y proceder. Pero pues obviamente de todo lo que nos hemos equivocado, pues hemos aprendido a desarrollar lo que estamos desarrollando ahorita.
O sea que fracasan con todas las ganas.
Sí, con todas las ganas y con toda la actitud.
¿Hay algún momento en que tú, revisando decisiones pasadas, digas quizás deberíamos moderarnos un poco, o es necesario que sigan con esa actitud? Porque digo, yo creo que el mundo en general necesita gente así, que se lance con todo, y hasta le tengo envidia a la gente que se arriesga así. Pero es una decisión muy personal que tiene sus costos. Entonces, ¿tú qué piensas como revisando después de tantos años de haber hecho prueba y error?
Tienes toda la razón. Tiene mucho que ver el tema de sacrificio. La verdad, el arriesgarse tanto, existen muchos sacrificios. Ahorita, pues obviamente hay muchas cosas que pensamos más.
En cuanto a ti como persona, ¿sientes que has hecho sacrificios que valieron la pena? ¿Sientes que hay algo que preferirías no haber sacrificado?
No me arrepiento de ninguno. Han sido sacrificios muy difíciles. Hay días que me quiero dar por vencida, pero después digo, no, mañana será otro día y ya, con toda nueva actitud. Pero al final del día, cuando pasan ese tipo de pensamientos, tal vez suena muy cursi, pero me siento muy afortunada de que me levanto y soy muy feliz haciendo pues lo que más me gusta, aunque sea muy doloroso, porque a veces es muy doloroso, pero pues hago lo que más me gusta y muy poca gente tiene esa fortuna, la verdad.
Oye, pero a veces como CEO es más doloroso, ¿no? Tienes una responsabilidad más grande.
Una responsabilidad más grande, efectivamente, porque además, pues mi socio es mi esposo, entonces...
Sorpresa.
Sorpresa. Es difícil en el aspecto de que pues yo tengo una responsabilidad. Ahora sí ya tenemos a varios inversionistas a quien entregar cuentas y hay decisiones que a veces se tienen que tomar y a los iniciales no les gusta, pero pues ni modo, yo tengo que ir con mi instinto de hacer lo que tengo que hacer.
¿Cuando tienes una decisión difícil, a tu esposo se la cuentas en tu casa o en la oficina?
Depende de la circunstancia. A veces pasa en casa y a veces pasa en la oficina.
¿Y cómo empiezas, mi amor? O señor Antonio.
Señor co-founder.
No, depende de la circunstancia. Una de las cosas más difíciles que me ha pasado a mí con mi co-founder es pues llegar a ese punto de sí tener una comunicación de verdad sin estar mezclando sentimientos, por decirlo así. He leído muchos libros y artículos que no tienes que saber diferenciar entre relación y trabajo y demás, pero la verdad es que siendo emprendedor es imposible, y eso a mí se me hace un mito. Quiero escribir un libro de eso, porque desafortunadamente siendo emprendedor respiras, vives, lloras, te ríes de todo de lo que tiene que ver tu empresa. Entonces, pues es una mezcla. Entonces, el pintar una raya de cómo saber comunicarse de ciertos temas, pues fue un reto, pero pues llegamos a lograrlo.
¿Y hay algún consejo que nos puedas dar sobre cómo hacerlo?
Pues cada persona y pareja es muy diferente. Más que nada, nosotros lo que hacemos es que no nos tomamos muy en serio cuando estamos muy enojados, porque cuando estamos muy enojados, pues la verdad es que en el trabajo chocamos mucho. Tenemos personalidades y opiniones muy, muy distintas en el ámbito laboral. Entonces, pues hay ocasiones que nos mentamos la madre, la verdad, pero no lo tomamos personal. O sea, después podemos irnos muy contentos al cine a echar novio.
Él te dice, no sabes el día que estuvo en la oficina.
Sí, no sabes el día. Qué pesadilla.
Me gritó mi jefe.
Sí, así es. Digo, cada persona es diferente. He conocido otros emprendedores que también trabajan con sus parejas y ellos, o sea, he escuchado así casos de que de plano tienen un lugar y una hora exacta para hablar de ciertos temas y bueno, tal vez a ellos les funciona perfecto, ¿no? Cada pareja va encontrando que le funciona
cada
y que no.
Cada pareja y cada startup.
Sí, ¿no? Exacto.
Y todo muy bien con el amor y todo eso, pero ¿ustedes de qué viven en todos estos años de estar probando y lanzando nuevas cosas?
Muy buena pregunta. Bueno, nosotros vivimos de muchos proyectos especiales. Justo con nuestro primer producto, la Midi Jacket, nos ha pasado algo, es un fenómeno muy extraño lo que pasó con la Midi Jacket, porque es un producto que lanzamos, de hecho en Kickstarter levantamos $77,000 y a partir de ahí ha sido una montaña rusa de emociones, desde volverse viral de la noche a la mañana, a tener artistas que nos contactan porque quieren ser portadores de la marca, ese tipo de cosas, pero lo que no saben es qué hay detrás de las bambalinas y es que prácticamente el producto no existía. Entonces, he ahí donde tienes que ver, pues, cómo sobrevivir y, pues, obviamente no era un producto que, pues, la verdad la regamos tanto que no logramos escalarlo como queríamos.
Pero llegó a existir.
Sí, llegó a existir. Okay. Evidentemente sí llegó a existir, pero es un producto que, aunque empezamos a fue el primero que creamos desde año uno. Y ahorita, aunque ya pasaron 5 años, la gente lo sigue buscando. O sea, es un producto que sigue vivo. Lo queremos matar, pero la gente nos sigue hablando que nada más lo quiere y lo quiere usar. Entonces, pues lo estamos utilizando de cierta forma como vaquita a veces.
Ah, ok. Entonces, venden muy poquitas, pero caras.
Sí, exacto. Caras. Y hacemos como, personalizamos mucho nuestra tecnología de ese producto para quien no las compra. Entonces se vuelve algo como especial, por decirlo así.
¿Cuántas han vendido?
Casi 500, o sea, ni siquiera muchas. Ajá. Pero también hemos tenido otro tipo de productos. Por un tiempo también vendimos, por ejemplo, playeras que cambiaban de color con la temperatura de tu cuerpo y tenían mensajes políticos en contra del presidente y cosas así. Y pues esas, la verdad, fueron un hit. Entonces,
es un
pues
buen
esas
momento para resucitar eso.
Sí,
acá,
sí. Sí, vendimos como casi 15,000 en 2 años. Entonces, pues ahí tuvimos un revenue también interesante. Okay.
Pero no es solo inversión, entonces, ¿sí han generado ingresos?
Sí. Y hemos colaborado con empresas grandes. Por ejemplo, en México trabajamos con Telefónica y les diseñamos una aplicación de realidad aumentada con nuestro producto para un evento especial, cosas así. Entonces,
proyectos especiales.
Sí, proyectos especiales, pero siempre y cuando estén involucrados algunos de nuestros productos.
¿Y cuánto capital han levantado al momento?
Es que aquí viene la historia interesante.
Chan, chan.
Levantar capital, el gran desafío y la gran meta de los que llegan a Silicon Valley. Nosotros no buscamos capital, solo fondos para poder seguir operando. A partir de este mes, activamos una cuenta para contribuciones mensuales en el sitio Patreon, para que puedas aportar al Valle de los Tercos como si fueras socia o socio de un club exclusivo. En patreon.com/tercos puedes dejarnos $1 por mes, o 3, o 5, o más. Hay recompensas, y también puedes cancelar cuando quieras. Danos lo que puedas para apoyar a los podcasts independientes y de calidad. Y a los que ya están contribuyendo, gracias totales. Además, ahora puedes recibir nuestro boletín de noticias cada vez que publicamos un episodio. Lo escribe Fernando, con todo su cariño. Suscríbete al newsletter en elvalledelostercos.com y cuando llegues al sitio, no te asustes si te habla nuestro flamante robot terco. es un experimento que estamos haciendo con nuestro amigo Andrés Snitkovsky, creador de Cliengo o Cliengo en Argentina. Volvemos a la entrevista con Linda Franco, que nos va a contar de cuando las pulgas la corrieron del lugar donde vivía en San Francisco y otros sacrificios que hizo para sacar la empresa adelante. ¿Hasta dónde vale la pena dejar todo en la cancha por una idea de negocio?
Con Machina levantamos, nuestra primera ronda fue de $50,000, después $77,000 con Kickstarter y después $120,000 con ángeles inversionistas privados.
¿Mexicanos o estadounidenses?
Mexicanos. Y ahí tomamos una decisión de abrir una subsidiaria de Machina, la cual está basada aquí en Estados Unidos. ¿Por qué lo hicimos? Es porque por varios viajes que habíamos hecho a Estados Unidos veíamos que inversionistas de aquí simplemente no querían invertir en una entidad mexicana y no querían lidiar con mexicanos y no querían lidiar que quién es fulanito de tal en México inversionista. No querían eso. Por eso abrimos la entidad en Estados Unidos y a raíz de eso hemos levantado en la subsidiaria $200,000 de capital americano.
Levantas una ronda acá que nace orgánicamente, pero es lo que acá se considera semilla por el monto del capital, es seed, porque es $200,000, dijiste, ¿no?
Sí.
Que es dinero que te lo quemas muy rápido en San Francisco, ¿no?
Se va.
Si eres más de una persona, no te dura un año.
Es verdad, pero si en algo somos expertos es en hacer bootstrapping. Eso sí puedo decir que es algo muy de cualidad de nosotros, porque inclusive esa cantidad... Y sí lo voy a presumir, se la invirtieron a otras empresas al mismo tiempo que a nosotros y los demás acabaron, el dinero en como mes uno y a nosotros nos duró casi 7 meses.
Okay.
Entonces, la verdad, eso implica sacrificios, volvemos al tema de sacrificios. Aquí en San Francisco, pues no vives en un lugar increíble, no sales a las mejores fiestas.
¿Dónde vivías?
Viví en un hostal. De hecho, mis roomies eran los de Bridgify, que ya estuvieron aquí.
Con Jorge Ríos.
Estamos recorriendo el hostal, habitación por habitación, parece, con el podcast.
Sí.
¿Y qué otros sacrificios te marcaron?
Pues no vas a las mejores fiestas, a veces comes en eventos, por ejemplo. Eso es como un tip. Para los que vienen de fuera.
Apuntarse a eventos.
Sí, apuntarse a eventos que hay comida. Pero más que nada, bueno, pues yo estoy casada. Obviamente no dormía con mi esposo. Yo dormía con un grupo de 12 niñas roomies, separados, hombres y mujeres. Después, bueno, nos vamos a San Francisco y vivimos en una casa en Berkeley, que también fue una pesadilla porque vivimos como en un garage. Y así como la renta carísima y fue horrible. Y pues después nuestros grandes amigos de Bridgify nos dijeron, vénganse, está súper céntrico, está increíble. Y dijimos, ok, está padrísimo. Pues nos casamos, nos fuimos de luna de miel, regresamos. Y
¿a dónde fue la luna de miel?
En Asia.
Okay.
No, a Japón. Y a China a ver manufactureras. Aprovechando el viaje. Pero regresando hubo una bomba de pulgas. Entonces, por ejemplo, todo el dormitorio de hombres les tocó quemar sus colchones, sus cobijas, todo, todo.
Silicon Valley.
Claro, claro. Tú dices,
es la vida aquí.
Me voy a Estados Unidos porque acá en el tercer mundo no aguanto más.
Sí, exactamente.
Y te terminan corriendo las pulgas. Que...
Pero bueno, eso es algo que pasó luego, regresando.
Y toda esta trayectoria de prueba, error, sacrificios, ensayos, ir cambiando de productos, etcétera. ¿Cuál es la historia que tú te cuentas a ti misma? Porque yo, que no soy emprendedor, me lo imagino como todo el mundo dice, yo soy el próximo Steve Jobs, o por ahí cerquita. Lo que yo estoy haciendo sí tiene sentido y sí va a cambiar el mundo, porque si no, no estaría sacrificando todo lo que estoy sacrificando. ¿Es así en tu mente todos estos años?
Más bien, la historia que me cuento a mí misma es poder hacer algo que, pues, la verdad, yo no creía que era capaz. O sea, la verdad, me encuentro a veces anonadada de mí misma. Porque, por ejemplo, ahorita a veces doy conferencias, ¿no? No porque yo quisiera, sino porque me hablan. Pero eso pasó por accidente. Porque si tú me hubieras conocido en mi infancia o en mi adolescencia, yo prefería tener un cero a presentar enfrente del salón mi trabajo. Entonces, es como es como un constante reto de a ver qué tanto puedo hacer, un poco. Ya se volvió un poco medio adictivo ahí, de que me estoy retando. Y pues me gusta mucho porque pues aprendo de muchas personas. Algo que me gusta mucho de vivir aquí es de que conoces a alguien en un evento o en una fiesta o lo que sea, y son muy abiertos y muy accesibles a darte una cita. Entonces, pues yo soy un poco intensa. Entonces, si hay alguien que me impresiona, les digo, por favor, te invito un café. Y así me dicen que sí, y me dan su tiempo y aprendo muchísimo. Entonces, ese como reto contra mí misma para ser mejor.
¿Pero al mismo tiempo piensas en dejar un legado? ¿En crear algo que nadie ha creado?
No. Yo no, pero por ejemplo mi socio esposo, él sí lo ve así. O sea, él sí lo que le motiva es dejar un legado de algo que le dijeron no se puede hacer, y está comprobando que sí se puede hacer, y está con la idea de que va a ser referente del mundo de Wearable Tech.
Hay muchas historias donde un rechazo genera ese motor que impulsa a alguien a seguir adelante para demostrar,
sí,
¿no?, que los otros no tenían razón. ¿Es riesgoso? Que no sé si llamarlo rencor, pero hay como un orgullo personal que te lleva a empujar tu idea adelante, no importa lo que te digan. ¿Dónde está la línea entre el visionario, que es el que va a tener razón, pero hoy no sabemos, y el loco, que es el que no?
Esa pregunta es muy buena, y cada vez que me la preguntan me empiezo a panicar un poco, porque hay veces que la gente me pregunta, ¿no?, como qué hasta cuándo dices ya, ¿no? ¿En qué momento tú dices ya? ¿Ya fracasó o sí funcionó? ¿Cuándo sabes si ya funcionó o no funcionó? Porque también me tocó, bueno, en mi luna de miel, vi a un amigo que pues también emprendió y estaba muy fuerte, y me dijo, si en un año no lo logro, yo ya no lo voy a hacer. ¿Ustedes cuándo? Entonces yo me quedé así como, pues como que te pone, como que no sé si es una obsesión tan intensa que no le ves fin, ni siquiera contemplas el fin, o qué pasa por nuestras mentes, si estamos dementes o qué pasa, pero no hay ese límite. O sea, como que me sentiría muy mal darme por vencida cuando todavía no sé si ya di mi máximo, no sé si me doy a entender un poco. Entonces, es esa línea todavía honestamente no la sé distinguir.
Habías dicho algo de retos, y ayer conversamos tú y yo, y te preguntaba acerca de, no solamente de errores ahorita que te preguntaba Diego, pero de lo más difícil que te ha tocado también en la empresa, y me decías crear equipos y partnerships fallidos.
Sí, lo del equipo ha sido muy difícil porque Machine es un proyecto muy visionario, por decirlo así, y a mucha gente le cuesta trabajo entenderlo. E inclusive hemos sido retados por nuestros propios colaboradores o gente que trabaja con nosotros en ciertas ocasiones de que pues tal vez algo no se puede hacer, ese tipo de cosas. Y entonces eso es por un lado, que cuesta trabajo entenderlo. Y luego, pues al mismo tiempo, yo sí considero que pues también tenemos la culpa, tanto Antonio como yo, de que pues tal vez no hemos aprendido bien, inclusive a la fecha, no lo sé, en transmitir pues hacia dónde queremos llegar con esto, que no se sientan como empleados y ya, sino como algo mayor, porque es una industria que está como a punto de, por ejemplo, ahorita en abril, si queremos ir a un evento en específico, nos ponemos una meta muy ambiciosa de, no sé, cumplir X cantidad de código, que nuestra tecnología haga ciertas cosas, y pues yo empiezo a ver ahí como intensidad en el equipo, porque pues dicen, ¿cómo? Si es muy poco tiempo, es imposible, eso toma 4 años en hacer, y dices, a ver, no somos Google como para desarrollar algo en 4 años o mantener a alguien 4 años, ¿no? Entonces, pues eso ha sido difícil. Al principio hicimos el error de contratar a puros amigos, y pues obviamente a la fecha ya no son nuestros amigos, porque no sabes diferenciar entre trabajo, cosa seria, entre que nosotros estamos invirtiendo todo en nuestro sueño y demás, a alguien que pues se le hace bien fácil, que pues como es mi amigo, no va a pasar nada, por decirlo así. Pero bueno, el equipo ha sido bien difícil. Hemos tenido, yo creo que casi 40 personas diferentes trabajando con nosotros. Así de difícil ha sido.
Lo que están haciendo aquí ahorita en Estados Unidos, lo que quieren fabricar en Asia, es un producto, una tecnología que se llama OBI.
Sí.
¿Nos puedes nada más dar una descripción de OBI?
Sí.
¿Qué es OBI y cómo se aplica?
Ok, bueno, pues ya platicamos mucho de nuestros fracasos y demás. Pues así, a lo largo de estos 5 años, obviamente hemos aprendido mucho. Y una de esas cosas que hemos aprendido, y con el tema de bajar costos y ser escalable y demás, cambiamos nuestro modelo de la tecnología. Y ahora, en vez de, bueno, lo generamos en 2 opciones, y ahorita explico, pero nace OBI, que significa Out of Body Experience, y lo que hicimos son una familia de sensores que tienen movimiento y vibración, haptics, para usar en tu vida diaria. Entonces, ahorita nosotros como primera instancia lo estamos utilizando mucho para realidad virtual, porque en el mundo de realidad virtual, otra industria súper innovadora ahorita, no tienen cómo controlar ese mundo. Entonces, el chiste es que utilicen realidad virtual con OBI, y pero al mismo tiempo OBI lo puedes utilizar para contestar llamadas, escuchar música, ir a hacer ejercicio, y vas a empezar a tener retroalimentación de ti mismo. Ya en una siguiente versión, ya más a futuro, queremos meterle, por ejemplo, a los sensores biometrics. Entonces, pues esto podemos atacar un poco el tema del sector salud. Entonces, pues por ejemplo, para la diabetes, que es algo muy grande en México, el país número 1 en tener diabéticos. Entonces, creo que ahí podemos hacer algo interesante con nuestros sensores. Y pues nuestros sensores, la familia de sensores, se divide en 2, porque los vamos a poder vender por separado, y tú puedes ponerle tu sensor a tu prenda favorita, la que tú quieras, o al mismo tiempo puedes comprar una prenda machina que ya viene la tecnología incluida, y puedes ponerle de 4 a 10, a 15, a 20, a 22, cuantos sensores quieras.
¿Podemos hacer una que sea del Valle de los Tercos?
¿Qué sensores le pondrías?
Para escuchar el podcast, ¿no?
Ah, sí.
Para saber qué emociones siente el oyente cuando escucha el podcast. Si se enoja cada vez que hablo yo, por ejemplo.
No creo que sea cuando hablas tú, pero sí.
A mí me pasa.
¿En qué etapa van? ¿Ya terminaron la tecnología? Porque hay una combinación de software y hardware aquí.
Sí.
¿En qué etapa van en cada una?
Ok, el hardware hemos tenido muchas iteraciones, como 18. Ya estamos muy cerca de la final. Y ahorita lo que estamos terminando de hacer es el desarrollo del software, el SDK, para dárselo a la comunidad. Queremos que todos los hackers nos hackeen y nos den retroalimentación. Y pues de ahí ver qué podemos hacer. De hecho, la idea de empezar en el mundo de realidad virtual nació porque alguien nos hackeó en la MIDI jacket y lo utilizaban para realidad virtual. Entonces, pues de ahí nació un poco esa inspiración. Pero bueno, eso es lo que estamos haciendo, porque en estos meses vamos a empezar a ir a muchos eventos, vamos a reclutar a gente que vengan a conocer la tecnología y nos empiecen a dar retroalimentación de los dos, o sea, del software y del hardware, y pues queremos hacer nuestro lanzamiento a finales de este año.
Así que vamos a estar atentos al lanzamiento.
Sí.
Lo terminamos en una nota positiva después de una historia de ensayos, errores, sacrificios y aprendizajes. Muchas gracias, Linda, por sumarte al Valle de los Tercos.
Muchas gracias.
Cuando se fue nuestra entrevistada, con Fernando nos quedamos hablando de lo locos que están los fundadores de Machina.
Lo que ellos estaban haciendo, los de Machina, no existía. Entonces, sí van muy lento para ser una empresa que va 2017 hoy. Empezó en el 2011 y tienen 4 empleados y todavía no terminan el producto. Pero entendamos que empezaron, no te voy a decir de cero, siento que empezaron de menos 100. Entonces, yo creo que van por buen camino. Y me da mucha curiosidad cómo va a terminar. Yo tengo años de conocerlos y se me hace muy chingón que ellos, a sus 30, creo que tienen 30, 31 años, tienen 5 o 10 años haciendo lo que les gusta. Y afrontan ellos las consecuencias de sus acciones o faltas de acciones y errores que han cometido. Y no se han rendido, no se van a trabajar para alguien. No sería muy fácil irse a trabajar para una empresa de modas o para una empresa de mercadotecnia. Y han aguantado mucho. Entonces yo creo que a estas alturas no se van a detener. Al menos que se les acabe el dinero, y ya no encuentren quien crea en ellos. Pero eso no ha sucedido hasta el momento.
Sí, yo me quedo con eso que dices ahora, que hacen lo que quieren. No es una mayoría de la humanidad que puede decir que está haciendo lo que quiere hacer y persiguiendo los sueños o delirios o lo que sean, pero que están en su cabeza y no de nadie más.
El Valle de los Tercos es el podcast que fracasa con todas las ganas. No te vayas, después de estos créditos viene un adelanto del próximo episodio con un inversionista que lleva 40 años en Silicon Valley. Déjanos tus comentarios en Twitter, Facebook, Instagram o por correo electrónico. Nuestros datos están todos en elvalledelostercos.com. Ahí también puedes dejarnos tu correo para recibir cada dos semanas nuestro boletín de noticias, el newsletter Terco. Si quieres apoyar este podcast independiente y de alta calidad, lo mejor que puedes hacer es pasar por el sitio Patreon y dejarnos un puñado de dólares por mes para que podamos seguir operando. Estamos en patreon.com/tercos. La otra gran ayuda que nos puedes dar es una reseña en iTunes para que nos encuentren más oyentes. María Lorenzo nos puso 5 estrellas, como todos, y dijo:
charlas educativas e inspiracionales para los interesados en Silicon Valley, donde al parecer todo es posible.
Gracias, María. La música es de Pablo Calvi y de Mon Verlaine, y Mariano Graglia editó este episodio desde Buenos Aires. Nosotros somos Fernando Franco, que en el próximo capítulo enfrentará el desafío de entrevistar a su jefe, y Diego Graglia, que por eso terminará haciendo casi todas las preguntas. En dos semanas.
Oye, voy a tener que hacer este acento argentino.
A ver si la puedes pegar, dale.
Ya, me puse nervioso.
Uno de los pioneros latinos de Silicon Valley llegó desde Argentina hace 40 años con pasaje de ida y plata para un año de universidad en Stanford.
Básicamente fui un proyecto de una familia argentina. Me dijeron que acá empiezan las empresas un garage y ellos me dicen que yo fui el startup de ellos, en el garage de ellos. Realmente fue un garage, lo convirtieron en una habitación y me iba todos los días a Stanford, pero me quedaba con ellos porque no me podía quedar, no tenía la plata para estar ahí en el on campus, ¿no?
Alex Méndez pasó por la gran startup de los años 80, Cisco, por IBM cuando tenía 500,000 de empleados y por una industria tecnológica que no tenía ni internet, ni wifi, ni smartphones. Desde que se lanzó como inversionista de riesgo en el 2000, ha administrado $800 millones y tiene varias cosas para decir sobre los emprendedores que vienen a buscarlo.
Si a mí me vienen con anticipación diciéndome: Alex, hay un problema, yo por ejemplo te puedo decir: mira, ahí está la alarma para que vengan los bomberos. De nada me sirve que me llamen cuando ya la casa está quemada y está en el suelo. Es decir, bueno, Alex, mira, se quemó la casa, ¿qué vas a hacer? Bueno, te hubiera ido a llamar a los bomberos, boludo.
Escuchalo en dos semanas, che, en el Valle de los Tercos. Y te dejamos con una recomendación de la red de podcasts independientes en español, Cuonda.
Histocast. Un podcast imprescindible para aquellos que quieran saber más sobre qué pasó, cómo y por qué pasó.
Esto es Histocast, no es Musmank, no es Baikonur, no es la Guayana francesa.
Exactamente, no es una batalla que fue prácticamente un antes y un después en la memoria y en la psique británica.
Pero los que de verdad han puesto a Rommel a nivel de dios militar fueron los británicos.
Porque hoy vamos a hablar, como prometimos, de piratas.
Y bueno, este ejército hace su aparición en la Primera Guerra Mundial en una primera batalla, en la batalla de Mons.
Cualquier cosa que necesitéis, estamos en nuestra página web, histocast.com.
Histocast, porque la mejor historia es la historia. Descubre nuevos podcasts en Cuonda, la comunidad de podcast independientes en español.